¿Qué quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas, sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías, me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí se encuentra mi amigo Juan Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra Díaz, Tribadora Díaz. Muy buenas noches.
Me encanta ese adjetivo.
Así te llamó, así la llamó el mejor periodista del planeta. Percy Alvarado, el periodista de la Mesa Redonda de Cuba, que criticó el programa y llamó a... A Lisandra, la periodista.
No, a mí sola no.
Bueno, a mí también.
No me dejes sola en el caldo ese, tú también estabas ahí.
Diativadores
de oficio.
Anda, eso está raro, ¿eh? A esta gente les encanta inventar palabras y...
Y ya, no,
esta no le quedó tan mal.
Está inventada ya, estaba inventada ya. Debo decir que el crédito no se lo puede llevar en ese sentido. No, es un neologismo, ya estaba inventado.
Pero deja, hombre,
se le ocurrió usarlo.
Que se gane su frijol allí, hablando ahí, guataqueando la F.
No, pero lo hace por convicción. Y yo respeto a las personas que hablan por convicción.
Sí, convicción del pago, por supuesto.
Cualquiera que sea lo que hablen, ¿no?
Claro, sí. Sí,
esa es su versión, yo se la respeto. Muchísimas gracias, Percy, por el adjetivo. Y hoy vamos a pasar a temas más
felices.
A mí me
encantaría que te viera, no solo que escuchara, que te viera. Seguramente le pasaría lo que a mí, tuviese hasta erecciones capilares.
¡Ay, qué
eso quiere decir
barbaridad!
Únicamente que se le paran los pelos. Ya pues, que estamos usando palabras sofisticadas, pues nada.
Ya no es secreto que tenemos un invitado aquí en nuestro estudio en 1800 Online.
Un decano de la radio y la televisión.
Sí, mismo es. Vamos a dar la bienvenida oficialmente a Tomás García Fusté, que también es llamado el hombre de la noticia y uno de los más prestigiosos comentaristas
y uno de los creadores
de la radio Latina. Así mismo es. Además que tiene, que lleva su espacio también en Telemiami. Buenas noches.
Bueno, primero, perdón, Fusté, sí. Quisiera que saludar a los señores de la Mesa Redonda en Cuba, que seguramente mañana le dedicarán un editorial. Bueno,
en realidad no me interesa lo que ellos digan, me interesa que me oiga el pueblo de Cuba, que ese sí quiero, lo amo y lo
bueno,
siento.
Bueno, para ese lleva trabajando un montón.
En mi corazón, seguro. Seguro que sí. Siempre, y a pesar de que vivo en Estados Unidos de hace 52 años, caramba, siempre sueño con regresar a Cuba.
Qué bonito.
Siempre sueño con regresar.
Ese es un sueño compartido.
¿Verdad?
Sí, cómo no. Sí. Un sueño compartido.
Y... ¿Cuál es la clave, Fusté, para mantenerse activo durante tantos años con un programa de televisión y de radio?
Bueno, sobre todo, lo primero que tú tienes que hacer, me parece a mí, con tu profesión, es que te guste, ¿no? Por ejemplo, si no te gusta la profesión, todo el mundo está esperando que, oye, a los 65 años me retiro y entonces cojo el retiro y me voy para la casa.
Claro.
Pero a mí me gusta mi trabajo y lo hago con un gusto tremendo y además hablo todos los días de la necesidad que tenemos de que Cuba sea libre.
Claro.
Esa es mi meta, hablo de eso todos los días, no puedo hacerlo de otra manera, he tratado muchas veces, pero siempre, desde que vine para Miami, aquí, en los primeros años, la primera estación de radio que yo hablé aquí fue en Radio Swan, que fue una estación que preparó la invasión de Bahía de Cochino. Ahí, bueno, pues cuando se terminó la invasión, desgraciadamente, tuvimos que quedarnos aquí y seguir trabajando, pero siempre pensando en que Cuba sea libre, en que los cubanos podamos vivir como vivíamos antes, que sencillamente estábamos muy disgustados como vivíamos. Formamos un lío, nos fuimos, cambiamos el gobierno y resulta que metimos la pata. Fue peor lo que vino que lo que había antes.
Hay quien dice que lo que está bien nunca se debe mejorar.
Sí, no, pero en aquella época habíamos tenido un problema con el gobierno democrático, el gobierno por elección, pues se convirtió en un golpe de Estado que hizo Batista. todos nos peleamos con Batista, y luego después, que cuando yo vine para acá, que me di cuenta de todo lo que pasaba, yo, caramba, creo que me hubiera quedado con Batista.
Claro. Estuve leyendo, por cierto, una entrevista suya, creo que del 16 de julio de 1979, a Anastasio Somoza. ¿Por qué hacerle una entrevista a un dictador? ¿No es una manera de perpetuarlo?
Bueno, déjame decirte, como yo conocía...
La entrevista me encantó.
Anastasio Somoza, yo lo conocí porque fue el terremoto de Nicaragua. El terremoto fue tan espantoso, murió tanta gente, que yo cogí un avión y me fui para allá. Yo digo, tengo que ver esto, cómo yo puedo ayudar a la gente. Y conocí a Somoza en un tanque de guerra con unos periodistas que habían allí, qué sé yo, y yo entré, y entonces empecé a hablar con él. De cierta manera, conversé con él, le dije, mire, yo voy a hacer una gestión grande en Miami para conseguir dinero y para conseguir ayuda por toda esta situación que tenemos. Recogimos muchísimo dinero, incluso en cash yo creo que recogimos como 500,000, no me acuerdo exactamente cómo era. El diario Las Américas, precisamente, el presidente del diario Las Américas me ayudó mucho porque él es nicaragüense. Y entonces, pues poco a poco me hice amigo de Somoza por la situación que tenía, ¿no? Incluso llevé un día, él me dijo, caramba, ustedes los cubanos se han portado muy bien conmigo, yo quiero que ustedes vengan y se reúnan un día conmigo aquí, vamos a tener un banquete. Y bueno, pues yo le dije, sí, cómo no, yo traje a un grupo de cubanos de aquí de Miami, fuimos allá y fue por eso que me hice amigo de Somoza. Incluso cuando salió Somoza de allí, que lo sacaron, cuando llegó aquí a Miami, el primero que llamó fue a mí.
Wow.
Muy interesante. Y luego después cuando lo asesinaron también, sí, que fue una cosa espantosa. Es así, es que los gobiernos, la gente, los hombres, todo el mundo tiene su característica, ¿verdad? Y cuando un dictador hace lo que él hizo, se tiró para el medio de la calle, andaba en los tanques todo el tiempo recogiendo, buscando gente que estaba muerta, el presidente de la República haciendo eso, a mí me impresionó, ¿verdad?
Sí, sin duda, sin duda.
Y ya que hablaba de esa primera radio en que trabajó aquí en Miami, a mí me gustaría que nos diera un recorrido por esas emisoras radiales por las que ha trabajado y qué recuerda de cada uno de ellos, para hacer un poquito de historia.
Bueno, sencillamente, yo trabajé en WQEA, que se llamaba WMIE. Estaba en la calle 36. Y entonces, pues, teníamos unos programas alquilados, ¿no? Y entonces yo trabajaba con un americano, un señor americano, muy buena gente, y entonces él me daba trabajo a mí. Entonces, un día, a los 6 o 7 meses de yo llegar, me van a ver y me dicen, mira, estamos transmitiendo para Cuba en una estación de radio para preparar la libertad de Cuba. Y le dije, no, ahí mismo voy, ¿dónde está eso? No. Entonces me dijo, no, bueno, vamos a hacer un programa a las 10 de la noche y entonces lo vas a hacer con este. Y entonces lo hacemos en Coral Gables, se va a hacer en Coral Gables, se graba en Coral Gables y se manda para Cuba. Y bueno, ahí estuve yo todo el tiempo. Cuando vino la invasión de Bahía Cochino, los que trabajábamos allí no podíamos ir porque claro, ellos iban a instalar una estación de radio allí. Cuando aquellos llegaron, nosotros fuéramos. En realidad no fuimos, no. Aunque uno de los operadores de la estación dijo, no, yo voy y yo ayudo a poner la estación allí. Y se fue. Y entonces después me lo encontré cuando regresé y me dijo, oye, compadre, se me hubiera quedado.
Y luego de ahí,
nos han pasado cosas, bueno, nada, después de ahí estuve un tiempo en una emisora que se llamaba WFAB La Fabulosa.
Qué buen nombre, me encanta.
Sí, un nombre muy bueno, y además es una estación que tenía un rating por encima de todas las estaciones, incluso americanas aquí, ¿ok? Porque eran los cubanos, habían llegado muchos cubanos, y además los hispanos que vivían aquí tenían una estación de radio hispana y por eso era que estaban allí. Así que después me fui a Nueva York, en la misma compañía que yo trabajaba, que era la misma dueña de esa estación. Me fui a Nueva York y entonces estuve en Nueva York 5 años. A los 5 años me llamaron de WQEA, me fueron a buscar de WQEA y me trajeron para Miami. Y entonces vine para Miami, estuve en WQEA 10 años con la compañía que estaba, cerró y me dieron, bueno, mi retiro y todas esas cosas de la compañía Susquehanna Broadcasting, que era una compañía tremenda. Aquí todo, aquí hay un grupo de personas que trabajan aquí, que trabajaban conmigo, y ellos pueden decir lo que era Susquehanna Broadcasting. Después se empezó a haber algunos problemas. Levin, que era el administrador, lo habían sacado a otras personas. Entonces me dijeron que la estación no se iba a seguir llamando WQA, la cubanísima, porque eso era un disparate. Y yo le dije, bueno, si le quitan el nombre, me voy. Le quitaron el nombre y me fui. ¿Ok?
No, hay que hacer lo que uno cree.
No, seguro que sí.
O al menos estamos... lo que uno dice, porque si lo dice.
Claro, claro, ya está, estamos ahí en eso. Ahora mismo le han hecho otros cambios, pero bueno.
Tomás,
eso ya...
y usted que ha tenido el privilegio de vivir la evolución en la manera de vivir y de pensar de los cubanos del exilio y de también de los cubanos que llegan constantemente de la isla, ¿qué diferencias ve usted entre los cubanos de hoy y los de hace 30 años, digamos, en la manera de pensar, de proyectarse?
Mira, déjame decirte una cosa. Yo entiendo de que no es lo mismo un cubano que lo metieron en la escuela desde chiquito y lo pusieron a estudiar el marxismo-leninismo, ¿ok? Que una persona como yo, por ejemplo, que yo me di cuenta que lo que estaban haciendo era marxismo-leninismo y yo estaba muy satisfecho con lo que nosotros hacíamos en Cuba. ¿Por qué? Porque no teníamos la práctica esa, no nos la enseñaron en la escuela, etcétera. Hay una diferencia en eso. Ahora, ¿por qué la gente se va de Cuba si además de eso, bueno, pues lo hicieron marxista-leninista, los metieron en la escuela, les dieron las clases, se lo dieron todo, y se dan cuenta de que aquello es un desastre, de que las calles de La Habana es un desastre, que nadie tiene una propiedad, que nadie tiene nada, que le dicen a la gente, te vamos a regalar unos terrenos, les vamos a dar unos terrenos para que ustedes siembren. Pero no te dan la propiedad del terreno.
Es decir, no le regalan nada.
No regalan nada, no dan propiedad. Entonces, que si tú no tienes nada, ¿qué vas a vivir en un país? ¿Vas a vivir nada más que con la ropa que tienes puesto? Por eso los cubanos se van de Cuba y vienen para acá. Entonces, aquí hay muchos que se atropellan en la mente, porque fíjate,
no, vienen más formados, nada más.
Que... Es así. Hay cosas que aquí les han criticado desde que eran pequeños, desde que estaban en la escuela, les hablaban mal de las cosas de aquí. Y aquí hay cosas malas también, porque sencillamente todos los gobiernos tienen problemas. Aquí hay gente que hace trampa. Aquí vienen las elecciones y están las boletas ausentes dando vueltas, y entonces nos ponemos bravos y qué sé yo.
Bueno, pero por lo menos tenemos elecciones.
Tenemos democracia, tenemos elecciones. Los presidentes son presidentes por 4 años. Si es un buen presidente, lo ponen por 8. Exacto. Y
no
se acabó.
Para ir a su casa.
Exactamente. Y los alcaldes y los comisionados y todo el mundo, ah, no te gusta el alcalde, bueno, espérate un poquito, cuando vengan las elecciones, le das un cuerazo.
Y bueno, sé que en su trabajo en Buenos Días Miami fue donde impuso la moda del micrófono abierto. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, a mí siempre me ha gustado el micrófono abierto. Yo creo que la gente tiene que darle oportunidad al pueblo de decir lo que el pueblo piensa.
Sí, porque a veces uno se convierte como en un discursero. De estar aquí hablando, no, nadie te está en la vea, tú no sabes lo que piensan los demás.
O tú traes un invitado que es el que te gusta a ti, el que es amigo tuyo, y tú dices, ah, mira, este es, pam, 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 pam. Y entonces, no. Lo bueno es que la gente te puedan llamar, te puedan decir, incluso, y muchas veces incluso, que no se puedan identificar. Aquí hay una mano de sinvergüenza ahora, y eso que son gente que han venido de Cuba, pero mandado por el gobierno cubano, que los hay aquí, y entonces yo enseguida los reconozco. Yo los conozco enseguida y
o también alguien que quiera jugar.
Y también, exacto, y hay alguno que quiere...
Una picaresca cubana que... Mira, ¡ay! Te hace chiste.
Si aquí pasa, aquí, por ejemplo, estamos en el Versalles muchas veces, parado por ahí, y pasa uno y dice, ¡viva Fidel!
Exacto, eso lo he visto en el parque dominó,
Entonces yo no me pongo en nada. Y eso lo hacen para fastidiar y esa cosa, no quiere decir que sean, pero...
Pero sí los hay otros.
Hay gente que los han enviado y otros enviados que cuando llegan aquí dicen, ah, pero si aquí se come y aquí se viste y aquí qué sé yo, mira, y se la dejan en la
Me
mano.
Me quedo con la encomienda.
Se la dejan en la mano. ¿Cómo no?
Y bueno, usted tuvo también la oportunidad de vivir poco a poco cómo las nuevas tecnologías se fueron adueñando de todos los terrenos de la vida humana. ¿Qué ventaja o qué desventaja cree que ofrecen para los profesionales de la comunicación? ¿Cómo fueron invadiendo el espacio, tomando, sorprendiendo?
El internet, las redes sociales, Facebook,
digamos, ¿qué
Twitter?
Fue, de todos estos inventos modernos, ¿qué fue lo que más le impresionó a usted?
No, a mí lo que más me ha impresionado precisamente es internet. Mira, hoy yo estaba en el programa y estaba hablando con la gente y poniendo, te pongo en el aire. Oye, Fute, estoy aquí en Costa Rica. Pero ven acá, ¿cómo que estás en Costa Rica? Es un amigo mío de aquí que se mudó para Costa Rica. Y dice, todos los días veo tu programa en internet, claro, en Costa Rica.
Nosotros tenemos un amigo en China, Li Chang se llama. En China.
Que por cierto nos va a hacer la visita.
Sí, lo vamos a tener invitado acá.
Ay, dime eso.
Sí. Y su español, digamos, es regular, él está aprendiéndolo. Pero un buen modo de aprenderlo fue conectarse con programas de radio, por ejemplo, el de nosotros.
Y seguramente cuando entró a internet y vio la foto de Lisandro, se enamoró, el tipo se prendó y ya aprendió español por Lisandro.
A lo mejor él viene con una china. Cuidado.
Te encanta fabular, ¿no? Y todo eso te lo has inventado tú.
Sí, claro, lo creo. Eso es lo que creo.
Pues sí, es fantástico el modo que logra conectarnos a todo y que el trabajo de los profesionales de la comunicación se conozca más allá de las fronteras locales o de las fronteras nacionales. Se expanden muchísimo más los límites del producto comunicativo.
Claro.
¿Y cuál considera usted, digamos, para hacer una especie de cierre, que hayan sido sus logros como un profesional de la comunicación?
Bueno, yo siempre he tratado de participar en todos los eventos en que se puede beneficiar al pueblo cubano. Porque, ya te digo, mi sueño es que Cuba sea libre, que podamos tener democracia, que podamos tener presidentes por cuatro años más, y después se acabó, que la Constitución de 1940, que es una maravilla de Constitución, una Constitución hecha
A la medida
por todos los cubanos. Incluso el Partido Comunista de Cuba en aquel entonces también participó allí en esa Constitución, y eran un grupito chiquitico, pero los comunistas cubanos todos han sido siempre unos chiquiticos, siguen siendo chiquiticos. No te vayas a creer que hay un montón de gente que dice que son comunistas, pero
es diferente,
pero que,
pensar,
que
decir que lo eres o hacerlo.
Hacerlo, ¿no? Cuando estás allí dice que, pero cuando llega aquí dice yo comunista, para su abuela. Mira, precisamente he querido siempre es que Cuba sea libre, que podamos tener el cambio que tiene que haber en Cuba, y eso me parece que se va a producir. Yo creo que va a ser pronto, si Dios quiere, porque aquello no hay quien lo soporte,
Es cierto. Yo creo que Cuba es mi origen y también mi destino. Y algún día voy a visitar la casa de Lisandro en Santi Espíritu.
Después de todo lo mal que has hablado de Santi Espíritu. No, usted, yo no le digo más cosas ahora porque usted está aquí. Pero si no, él me va a escuchar ahora cuando salgamos de aquí. Porque con todo lo mal que él habla de Santi Espíritu, y ahora que.
Pero tengo la, ¿sabes? La curiosidad de ver qué cosa es Santi Espíritu.
¿Qué cosa? Ahora sí es verdad que no te invito. No, chico, te voy a llevar.
Que Dios quiera que podamos ir a Santi Espíritu en algún momento, ¿verdad?
Claro que sí.
Cuando Cuba sea libre.
Todos estamos invitados a la casa de Lisandro.
Con esta gente que están gobernando en Cuba, estos cuatro viejos canallas que están gobernando en Cuba, no se puede esperar nada. Yo sé que va a ser muy difícil. ¿Cómo vamos a poder salir de esto? Porque si tuviéramos la ayuda de una gran nación que dijera vamos a meterle un portaaviones ahí en el puerto de La Habana, y en vez del barquito ese que mandamos ahora.
Por cierto, no ha podido entrar todavía.
Bueno, no sé, iba a entrar hoy, decían.
No, hasta que no tenga los papeles no puede entrar.
Pero si los papeles,
ya tenía que haber entrado ayer,
sí,
antier.
Sí, antier, pero...
Pero no.
Dijeron que iba a entrar hoy.
Sí, pero todavía no tenía los papeles. Hoy en la mañana no tenía los papeles.
Uno se cree que la distancia es chiquita, pero la distancia se va poniendo grande.
Es el país más lejano, parece mentira.
Es increíble que nosotros que teníamos la cercanía de Estados Unidos, era formidable. Pues mira...
Mi madre me contaba que venía aquí a trabajar y se iba. O
sea, pero por Dios, mira. Estados Unidos, en aquella época... tenía las compañías, una cantidad de empresas de azúcar, de producir azúcar, de producción de azúcar, unos ingenios enormes, buenísimos ingenios, y eran norteamericanos. La compañía de teléfono, la compañía de electricidad, eran compañías americanas. transporte de algunos de los ómnibus era una compañía americana y la cooperativa de ómnibus aliados de Cuba. Teníamos una relación con Estados Unidos, la proximidad y los negocios eran tan fáciles y venir aquí era tan fácil, valía $29.
Bueno, la palabra guagua viene de ahí. De sí. Washington, no sé qué cosa, es una unión del nombre de la compañía, de ahí viene exacto. La palabra guagua.
Entonces, teníamos un servicio de ómnibus en Cuba, que mira, una guagua pasaba cada cuatro minutos, un ómnibus de una ruta, de la ruta 5, de la ruta 4, de la ruta 12, de todas las rutas, y había miles y miles de ómnibus en todos los lugares, en todos los pueblos de Cuba. Cuba era un país maravilloso. Claro. Cuando yo vine a Miami la primera vez, yo dije, esto la verdad que...
¿Qué hago aquí?
En la playa, esta, y la que si Varadero le da dos patas a esto.
Oye, mire, yo pienso que Cuba no debería ser como aquellos años.
No, debería ser mejor.
Y muchísimo menos como en estos, que debería ser mejor todavía. Y con esa idea, de verdad, de que Cuba sea mejor, es que queremos despedir el programa de hoy, agradecerle inmensamente, Tomás, por haber estado aquí con nosotros y compartido sus experiencias de vida con nosotros.
Me da mucho gusto de haber venido aquí. Y de verdad que yo quiero mucho a Radio TV Martí.
Gracias por estar y gracias sobre todo por enseñarnos algo de un poco de su historia.
Claro que muchísimas sí.
Gracias. Es la historia de la radio cubana.
Yo he estado aquí aprendiendo todo el tiempo.
Yo lo llevo a él conmigo a la televisión aquí.
A ver cuando nos invita a los dos juntos para hablar de 1800.
Vamos, vengan los dos.
Okay. Exacto.
Gracias, muchas gracias.
Gracias amigos por la sintonía. Hoy estuvo en la dirección Héctor Carrillo, en la realización de sonido Raúl Tápanes Estrella, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.
Bye.